Hablemos de varas raras, el podcast. Hablemos de varas raras, el podcast. Hablemos de varas raras, el podcast. Es momento de iniciar con este podcast y hablar de puras varas raras. Conecta tus sentidos y déjate llevar. Esto es Hablemos de varas raras, el podcast.
Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de varas raras. Y vamos a comenzar hablando sobre un tema bastante en boga, que se llama inteligencia artificial.
Vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial, de cómo indiferentemente o más directamente nos ha afectado al día y también de cómo hemos llevamos años con la idea y cómo ha surgido más o menos para llegar a lo que vamos ahorita y que esto va a pasos agigantados, ¿verdad?
Y que bueno, aparte del montón de ventajas que nos brinda la inteligencia artificial, ¿verdad? En nuestro día a día, porque la inteligencia artificial está en un montón de
cosas cotidianas.
Exacto, de qué sé yo, artículos o artefactos cotidianos que utilizamos, ¿verdad? Pero que también, como vamos a ver, representa también una especie de riesgo a futuro, que aunque ustedes no lo crean, la inteligencia artificial podría tener un riesgo. Y eso lo vamos a ver ahorita con las anécdotas. Vamos a hablar un poquito de cómo comienza. ¿Cómo cree usted, Julio, que comienza la inteligencia artificial?
Bueno, antes estábamos hablando previamente un poquito sobre esto y sí, la parte de la ciencia ficción de hace muchos, muchos años, yo me imagino que fue la que se encargó de ir sembrando la semilla, dando ideas, porque nosotros siempre hemos visto tele, bueno, al menos los que somos contemporáneos, digamos que tenemos, nacimos de cierta generación para acá y que somos de una generación híbrida, como decían, bueno, como se ha dicho en redes sociales, que nosotros empezamos con utilizando la radio, utilizando la televisión, después vimos la llegada de las computadoras, la llegada del internet, después los celulares, la evolución que han tenido los celulares, a tal grado de que ya, por ejemplo, un celular es una cosa de primera necesidad.
En otras palabras, generación X.
Generación X, exactamente. Nosotros estamos hablando de la vejentud. Pero sí, yo me imagino que sí, digamos, ha empezado desde todo eso que nosotros veíamos, nada más que alguien vio tal vez lo que algún director de alguna serie, de alguna caricatura inclusive, o vio una idea ahí y tenía los medios y la hizo realidad. La hizo realidad, digamos, porque hay cosas que, de películas muy viejas que actualmente, ya son una realidad ahorita, que antes era ficción, antes era una cosa que jamás se pensaba que fuera a pasar, pero hey, ya lo estamos viendo.
Ok, la inteligencia artificial supuestamente nace, uno de los primeros, digamos, exponentes, es inclusive de una obra de Frankenstein, porque si uno se pone a analizar, Frankenstein realmente es una vida artificial, ¿verdad?
El monstruo de Frankenstein.
El monstruo de Frankenstein, como la familia Monster. El monstruo de Frankenstein
qué bueno,
representa una inteligencia artificial, porque recuérdese que está hecho de partes humanas y que se reanima, bueno, con el experimento ese de rayos y de todo, ¿verdad?
Con electricidad.
Inclusive en una de las películas me acuerdo ver el cerebro de Frankenstein que está como metido en un frasco ahí, en una de las tantas películas, porque hay varias películas de Frankenstein. Y entonces por ahí sale como el término, aunque se ve un poquito más claro a principios de los 50 y 60 con algunas series. Por ejemplo, estaba investigando que hay una serie muy vieja que de hecho está en blanco y negro que se llama Perdidos en el Espacio.
Perdidos en el Espacio.
Yo realmente, yo recuerdo haber visto algunos capítulos. Obviamente no había ni nacido, pero
sí. Yo me acuerdo de Cerditos en el Espacio, de los Muppets.
Ok, ahí sí, sí.
Era una parodia.
Era una parodia, exactamente. Y sí, cierto, se me había olvidado ese. Y es ese no. Cerditos en el Espacio.
Sí, sí, sí.
Sí, cierto, tiene razón. Y resulta que, ok, en Perdidos en el Espacio hay un... hay un, a ver, como dijera, un protagonista que es el robot. Hay un robot que siempre anda con ellos. Este robot habla con ellos, interactúa con ellos. Y se supone que este es como uno de los precursores de la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque si bien es cierto, pertenece a la ciencia ficción, eso ya existe en la vida
real. Como la semilla que se sembró.
Exacto.
Ahí.
Exacto. Otro ejemplo clarísimo que lo estábamos comentando antes, los Jetson, conocidos aquí en Costa Rica como los supersónicos. Ajá, que era la serie esto que está hecho por Hanna-Barbera, que de hecho los personajes se parecen a los Picapiedra. Uh-huh. Pero que tienen un montón de, o sea, viven es lo contrario de los Picapiedra, viven en el futuro y tienen un montón de adelantos tecnológicos, como hacen videollamadas y
bueno, sí, la videollamada es una cuestión de películas de ciencia ficción que se ha visto desde los años 50 y que ahorita es una realidad.
Ajá. Hay unos ascensores sónicos que de hecho a la fecha no se han inventado.
Pero ahorita
los inventan. Están los carros que vuelan, que bueno, ya se han inventado. Nada más que pues obviamente todavía no se están usando.
Pero lo que sí hay ahorita es el carro que se maneja solo.
Exacto.
Por inteligencia artificial.
Exacto. Pero lo más representativo de los supersónicos, indudablemente, es la famosa robotina.
Robotina.
Que es el robot sirviente que tienen los Jetson. Y esa interactúa con ellos, da consejos. Inclusive en uno de los capítulos está hablando con Julio, tiene hasta un novio. Yo no sé si alguna vez para la gente que lo ha visto, pues seguramente está muerta de risa porque eso es así. Tiene hasta un novio. Entonces, ese para mí es como el ejemplo más claro en la antigüedad de lo que es una inteligencia artificial. Y
es un ente mecánico que está en función de ayudar y como las inteligencias artificiales.
Y ahora que usted dice eso,
la idea me imagino que primordial, digamos, uh-huh, ayudar a facilitar el día a día de las personas.
Digamos. Y con eso que usted está diciendo, vamos a inmediatamente a tocar entonces el tema, porque la definición de inteligencia artificial es básicamente algo parecido a lo que usted dice. Se define como simulación de procesos de inteligencia humana. Simulación. Robotina simula un ser humano. Uh-huh. Es una sirvienta. Igual que el robot que hablamos ahorita de Perdidos en el Espacio. Uh-huh. Y de hecho hay varias películas también que vienen ahí que hay como unos androides, ¿verdad? Porque un androide también es una especie de inteligencia artificial que son representaciones de lo que en aquel entonces se veía como ciencia ficción, pero que ahora nos damos cuenta que es realidad. Y después hay uno que es el más claro ejemplo, que ya es totalmente directo, pero ese lo vamos a tocar ahorita, ¿verdad? Entonces, dijimos que la inteligencia artificial es la simulación de procesos de inteligencia humana, ¿verdad? Esa es como la definición. También estaba por ahí viendo que dice que ahí se ven como en dos grandes categorías, ¿verdad? Hay un señor que está muy relacionado con lo que tiene que ver con las computadoras. Es como el padre de la computación, pero también es el padre de la inteligencia artificial. Este señor, siempre se me olvida el nombre, pero aquí está. Aquí tengo unos pequeños apunticos. este señor...
No sé. Es lo que estábamos hablando antes, que lo que es la inteligencia artificial abarca demasiada información. Son tantas cosas que uh-huh,
Se llama Alan Turing. Alan Turing en 1950 comenzó a desarrollar lo que tiene que ver mucho con esto matemático, que es los palitos y los ceros, que así fue como nació. De hecho,
código binario.
El famoso código binario tiene que ver mucho con no solamente con lo que es informática, y porque de ahí nace también la inteligencia artificial. Recuerde que en la informática usted, mediante procesos de qué sé yo, de programación, usted va haciendo que, digamos, que esa inteligencia artificial, que en realidad es una computadora, vaya recopilando esa información, ¿verdad? Y la vaya utilizando para lo que quien lo está programando desee. De hecho, la inteligencia artificial está basada en el aprendizaje, el razonamiento y la autocorrección. Uh-huh. Ese es como el sí, principio de la
inteligencia. Van aprendiendo artificial solas.
Exacto, exacto.
Sí.
Yo, a mí me llamó mucho la atención este segundo, el razonamiento, porque el razonamiento es algo muy humano, ¿verdad?
Sí, digamos, y aprenden rápido. Yo he visto, bueno, algo estoy buscando y vi que sí, por ejemplo, una inteligencia artificial en cuestión de 4 horas empezó aprendió a jugar ajedrez de una forma sobrehumana. E hizo todos los análisis para... Y de hecho, no sé, creo que hay una historia, no estoy muy seguro de eso, de que ganó un campeón mundial de ajedrez.
La famosa computadora que se llama Deep Blue.
Deep Blue.
Sí, así se llamaba esa computadora. Esa computadora la programaron especialmente para jugar ajedrez, por lo menos para ese momento. Y esa computadora procesaba no sé cuántas miles de jugadas por segundo. Oiga, y aún así, siempre ganó, obviamente, en la computadora. Pero así como que ganó fácil, ¿no? ¿Verdad? Digamos, va usted a donde llega
la inteligencia. Es que ese es el asunto. Digamos, tal vez le costó, pero ya para la próxima ya aprendió el error y ya lo va a corregir.
Sí, utilizó miles de jugadas. Creo que fue Karpov o Kasparov. Uno de esos dos fue el que se inventó a la Deep Blue. Y él decía que al final, él rapidito se dio cuenta cuando estaba jugando contra la computadora que cualquier jugada sencilla o jugada que ya estaba como en los libros, ajá, la computadora la reconocía inmediatamente. Entonces dice que a él no le quedó otra para poderse defender que improvisar. Y así fue como, improvisando, logró como neutralizar un poquito a la Deep Blue, ¿verdad?
Ajá.
Porque tal vez ella no se esperaba que hiciera una jugada ahí totalmente extraña, sí, ¿verdad? No
tenía un cálculo matemático exacto, sino que
era... Y eso como que la confundía un poquito, exacto, como que la confundía un poco. Y dice que él, digamos, que él rápido se dio cuenta que esa fue la única forma, aunque al final terminó perdiendo.
Wow. Yo no, en dos jugadas.
No,
a mí me gusta el ajedrez, pero soy muy, muy,
yo,
muy...
Mira, es que yo no soy tan malo. Lo que pasa es que ya, y eso, el ajedrez es... yo siempre he dicho que son dos tipos de personas. El que le gusta y siempre va a jugar. Hay personas que uno... Yo lo he visto y no me disgusta, pero no es algo que a mí como que yo me voy a sentar a jugar ajedrez.
A estudiarse los libros.
Sí, porque tiene mucha ciencia.
Yo me acuerdo, hace muchos años, yo conocí a un señor que... Pues, verdad, muy, muy hábil para lo que es el ajedrez. Y él tenía una maquinita. Estamos hablando de los noventas. Y la maquinita... Él jugaba con la maquinita. Entonces él... Eso que eso tiene unos números y unas letras, entonces el 3, ¿verdad? Entonces él ingresaba esos datos en la maquinita y la maquinita le soltaba el dato, entonces él movía lo que...
De hecho...
Y tenía sus niveles de complejidad, inclusive hasta en las computadoras, las primeras computadoras habían, yo me acuerdo, jueguitos así de...
Si más no me equivoco...
Ajedrez, ajá, siempre me pega una revolcada.
Y si más no me equivoco, ahora que usted tocó eso, que también tiene que ver mucho con inteligencia artificial... El primer juego electrónico que se inventó era, en teoría, un juego de tenis, pero no era un juego de tenis, era
el de la
una rayita aquí, otra rayita aquí y una bola.
Y una bolita.
Entonces, lo que
era rudísimo,
que
hacer, yo lo jugué.
Así. Y se jugaba, oiga qué interesante, ni siquiera se jugaba con palancas, porque no el concepto de palanca no existía. Eran unas rueditas. Entonces, usted movía la ruedita, ella subía, y si lo movía por otro lado, bajaba. Entonces, usted le daba aquí. Y usted sabía que ese juego nació en una feria científica. Unos majes de una universidad, no sé en qué lugar, en Estados Unidos, sí, inventaron el juego, hicieron el prototipo ahí, un montón de era una carajada como así de grande, ¿verdad? Y la pegaron al tele, y resulta que una serie científica, alguien lo vio, y dijo, no, yo le puedo sacar plata. Y entonces le compró los derechos a los majes, y de hecho se los llevó para que desarrollaran el juego. Y el juego fue un éxito. Estamos hablando de 1971-70, una cosa así.
Es como muy experto. Yo me acuerdo que ya hay un podcast viejo de...
Hay un podcast viejo de eso, sí.
Ese sería como el primer videojuego.
Ese fue el primer videojuego que se sacó al mercado.
Que se sacó al mercado.
Ajá. Y después de ahí ya vienen todos los demás. Y ahí fue cuando nació Atari. Y bueno, ya toda la historia, ¿verdad? Que los invito a que busquen ese podcast ahí, que Jorito lo suba un día. Ese estuvo muy vacilón.
Etiquételo ahí para que la gente lo pueda ver, porque sí, estuvo muy interesante.
Ese estuvo muy vacilón. Y bueno, eso es una inteligencia artificial, porque ellos duraron no sé cuántos meses programando para que, si usted dicen que las, inclusive en el prototipo, las rueditas estas eran, las había sacado los radios, de unos radios viejos. Entonces le hicieron adaptaron el mecanismo ahí para que usted, si le daba para allá, el chuchito subía, y si le daba para el otro lado, el chuchito bajaba. Pero en eso duraron meses.
Imagínese. Con las herramientas que tenía en ese momento.
Exactamente. Ok, entonces, bueno, la inteligencia artificial, digamos que nace, ¿verdad? En esas épocas, poco a poco se va metiendo en, 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 en pequeñas cosas. Por eso yo le decía antes que la inteligencia artificial en teoría se divide en dos. Está la inteligencia artificial débil, que sirve para hacer cuestiones en específico. Qué sé yo, por ejemplo, que usted en una, por ejemplo, una contestadora de las que se usaban. ¿Usted se acuerda de las centrales telefónicas viejas? Que eran como tres teléfonos pegados así uno solo y tenían ciertos botones. Le apretaba un botón y entonces ella respondía una cosa, apretaba el otro, respondía otro. Ok. Llegaron a un momento en que eso lo hacían con grabaciones. Pero cuando llegó la electrónica y se metió un poquito más, los madres dijeron, no, hagamos una cosa. Hagamos que la máquina conteste sola. O sea, que no haya que apretarle ningún botón para que ella conteste. Entonces ahí fue cuando comenzaron a programarse ciertas cosas para que el usuario recibiera una llamada, qué sé yo, por favor, quédese en espera. O
su llamada es muy importante para nosotros.
Su llamada. Ahora le agregan la amenazante. Por motivos de seguridad, su llamada está siendo grabada. Sí, sí. y cosillas así, ¿verdad? Que
sí, yo he pasado horas, pero así como...
Sí, eso hasta que...
Sí, bueno, es para llamar a reportar un momento, ya lo comunico.
Y otra vez. Y supuestamente también en algunas cosas mínimas como vamos a ver, por ahí estuve leyendo, por ejemplo, en Disman que una cosa tan sin importancia como que cuando el disco se acababa, él automáticamente volvía a empezar, era como una adición que hicieron ellos, y eso es inteligencia artificial. Eso es, digamos, esos son como los primeros pasos, ¿verdad?, de la inteligencia artificial. Hasta que, y aquí vamos a meter, que hasta que...
Te conocí, no.
Y aquí vamos a meter ya, cuando ya estaba muy metido el asunto de los robots, que fue lo primero, ¿verdad?, que comenzó como a agarrar fama, bueno, con el clasiquísimo de Mazinger, pero que no era solo Mazinger, había varios de robot. Vamos a ver si nos acordamos. Yo me acuerdo de Iron Man 70 y no sé qué, o Iron Man tenía un número ahí raro,
sí,
muy
sí,
bueno.
Iron Man, algo, sí.
Lo manejaban con una compu aquí, con unas palancas, ¿se acuerda?
Ajá.
Debe ser muy bueno. Bueno, está Voltron.
Estaba, bueno, el famoso R2-D2.
Ni hablar de los Transformers. Que solo y de todo, ¿verdad?
Sí, ya venía la idea de robot, igual como ciencia ficción, como algo que no existe, pero a alguien se le ocurrió la idea.
Exacto.
Hagámoslo, porque sí se puede.
Y aquí voy a contar una historia muy curiosa. Resulta que en 1984... el señor James Cameron, no, como dije antes, Cameron Díaz. Y usted una vez se imaginó a las Ángeles de Charlie.
Yo, ¿qué esa chavala que...
El señor James Cameron hizo la primera película Terminator. No sé, me imagino que mucha gente ha tenido la oportunidad de verla porque es un clásico de clásico, ¿verdad? Terminator, sale Schwarzenegger ahí hasta la vista, baby.
I'll be back.
Bueno, esa película realmente es... como una predicción, como una profecía casi esa película.
Yo calculo, bueno, no sé, si me estoy aventurando a lo... Bueno, y si alguien quiere comentar ahí, si opina diferente, que ese fue como el de Terminator para acá, como que un parteaguas, una...
Digamos, totalmente.
En la conciencia de las personas, así como, ok... esto puede pasar, digamos. Y si pasa, porque mucha gente, digamos, ya retomando un poquito, digamos, haciéndonos un poquito más para acá, mucha gente tiene miedo a que Skynet pase. Ahora con el avance de la inteligencia artificial, tiene miedo de que las máquinas se rebelen y no sé qué tanta probabilidad haya de eso, pero la gente tiene miedo, y es a partir de esa película, como lo del exorcismo que estamos hablando, de la película del exorcista. Que después de que salió la película del exorcista, ya se empezó a tomar en cuenta.
Es un antes y un después.
Sí, es un antes y un después, exactamente.
Jorgito, ¿qué opina usted de la película Terminator de 1984, la primera? Yo no sé si usted se acuerda de ver la película, ¿sí la viste?
Me acuerdo de Skynet, sí. Skynet viene siendo la inteligencia que al final... O sea, toda la película está basada en Skynet, que incluso una de las escenas es cuando van... tiene que ir a matar al que crea Skynet para que no la cree... para que uh-huh. después no, o sea, esa es como toda la historia de Terminator, ¿verdad? Uh-huh. De que no se cree la inteligencia artificial para que no pase luego la región de las máquinas.
Vean qué curioso lo que les voy a contar. Yo fui a ver Terminator 1 en Zarcero Metropulgas, así. Yo no sé. hace tal vez, no sé cuánto, pero sí.
Qué buena cinta.
Digamos que fue, digamos, unos 2 años después, porque aquí, en aquel entonces, las películas llegaban alrededor de año y medio, 2 años, llegaban a cartelera tica. Yo no sé en qué las mandaban, si las mandaban en barco o en...
Y había que esperar como un año para que la pasaran en televisión.
Ah, sí. Ah, no. Y a veces hasta más, ¿verdad?
Sí.
Entonces resulta que, bueno, yo vi esa película y después esa película la siguieron dando como buen clásico, ¿verdad? Canal 6, Canal 7, bueno. Pero aquí viene algo muy curioso. Si uno se remonta, digamos, del 2010 hacia atrás, esa película a usted no le... Usted lo más que podía decir es qué buena película, es un clásico de clásicos. Pero usted no le ponía atención porque cuando eso, la inteligencia artificial era algo que no estaba en boca de nadie, no se sabía casi nada al respecto. Usted rara vez había escuchado hablar de eso. Entonces esa película quedó como eso, como una película de ciencia ficción. Era pura ciencia ficción. Exacto. Pero yo recuerdo un día, ya hace poquito, digamos, ya hablemos de hace unos 5 o 6 años para acá, que yo hablaba, no recuerdo si era con un primo. Y yo, qué vacilón, pero eso de Skynet, perfectamente, ahora sí podría pasar. Y si nos remontamos a estos tiempos de ahora, ya eso es algo que está muy latente. Ahora, oiga lo que les voy a contar. James Cameron, el creador de la película, lo vi hace unos días en un video hablando sobre, dice, se los advertí. Entonces, de hecho, el video se lo hace una reportera muy, muy famosa y el mae comienza la entrevista con se los advertí. Desde 1984.
Increíble.
Pero vea qué curioso cómo las películas, cómo los directores de las películas, y aquí vamos a sacar un poco el tema, saben de lo que están hablando. Porque vea, me acuerdo que cuando unos añitos antes de Terminator había salido una película que se llamaba Encuentros cercanos del tercer tipo, que era desde Spielberg.
Steven Spielberg,
hace unos años también habla sobre esa película y reconoce que él investigó mucho y que le había llegado mucha información, ¿verdad? Que le había llegado mucha información que, digamos, que no era para todo el público, o de hecho era para minorías, porque vea que
Steven... Exclusiva.
Sí, era muy exclusiva. Spielberg, si usted se pone a analizar esa película ahora, que ya eso está más en boca de todos y que la gente ya sabe un poco más de eso, usted ve, puta, ¿cómo sabía este tema de todas estas cosas, verdad? Y si usted ahora se pone a ver la película Terminator, ve una hora Skynet. ¿Skynet a qué me suena a mí? Skynet me suena como Starlink, por ejemplo, que es una vara de satélites que controlan ahora la internet y de todo. ¿Y cómo es que en 1984, que ni siquiera existía el internet, no existía el internet?
Bueno, tal vez sí existía.
Pero lo usaba la NASA. Sí, exactamente.
Era más uso militar.
Exacto. Entonces, justamente a eso es lo que vamos, ¿verdad? ¿Cómo estos maes sí saben de eso? Porque acá hasta el nombre se relaciona. Skynet. La palabra net prácticamente ni se usaba. Y ese mae estaba hablando de una red de comunicación. ¿Y cómo esos maes fueron los creadores de la inteligencia artificial? Que, si mal no recuerdo la película, comienzan como mae haciendo un chip para que reciba las órdenes del cerebro y se mueva un brazo. ¿Se acuerda que es un brazo artificial?
Ajá.
Y que en la película se trata que bueno, Terminator, que eso hace
negro. Tiene,
exacto. El mae tiene que llegar a destruirlo porque el microchip que tiene ese brazo para que se comunique es lo que va a hacer que en el futuro Skynet tome el control de todo y de las máquinas y bueno.
Hablando de esta película, si ustedes han visto, hay una película que se llama I, Robot, que es con...
Buenísima, Smith, buenísima.
Muy buena película. Ajá, y es una idea muy parecida.
Es una idea muy parecida.
Porque incluso esa todavía está más desarrollada, la teoría de la inteligencia artificial con el robot. Porque incluso ellos crean 3 leyes que es que los robots tienen que seguir para que supuestamente no puedan dañar a los humanos, pero la inteligencia de la máquina logra como alterar las leyes para que ellos, con tal de proteger a la humanidad, sean los que tomen el control, digamos, como que al final la idea es como que las máquinas quieren ayudar al humano para que no se autodestruya, por decirlo así, y al final termina tomando el control.
Y vean qué curioso. Bueno, esto es casi irme un poco al final, entonces todavía no lo voy a tratar. Pero esa película es muy importante porque, de hecho, para el que vio la película, el robot, el iRobot, o sea, yo soy robot, el mae se revela. O sea, él se sale,
su conciencia,
se sale, toma como una propia conciencia, y vea qué curioso, esa propia conciencia la toma por un mal funcionamiento del programa. Algo que no sucede, pero algo pasa cuando lo construyen a él, que algo no funciona bien, y el mae toma conciencia. Hay una película que se llama, no sé si ustedes la han visto, El Hombre Bicentenario.
Ajá. Robin Williams.
Es una película súper buena, ¿verdad?
Así.
Esa película, vea que el mae. Bueno, y tiene una historia muy, muy, muy triste, ¿verdad? Porque él también es un robot que también se revela y comienza. Él quiere parecerse humano y comienza a hacerse partes y partes y partes. Inclusive hace un montón de órganos internos que él mismo los desarrolla. Y eso hace que la humanidad en un futuro viva un montón de años, que eso ya se está viendo, ¿verdad? Y supuestamente se va a ver. Pero que al final de cuentas, él decía, él mismo, recuerda que él mismo se apagó al final, él mismo se destruyó.
Sí, él
muere. Porque él decía que él se había convertido prácticamente en un humano, pero como él era inmortal, porque siempre se reconstruía, ya él veía a todos los seres queridos que se iban muriendo uno, que ya como se había vuelto humano, ya él no aguantaba eso. Decidió desconectarse. Tiene un mensaje muy, muy, ¿qué?
Mucho de qué pensar.
Mucho, ¿no?, de qué pensar, sí. Y
digamos, ya que digamos, por ejemplo, una inteligencia artificial llegue a ese punto de tener esa empatía con personas, o porque es una máquina, ¿no? Si usted, por ejemplo, usted se mete en ChatGPT, usted conversa con el chat y a veces a mí me da, yo paso así como buenos días y muchas gracias y no hace falta. Es una máquina.
¿Quién sabe? Sin embargo,
¿quién sabe si llegará? Es que no sé, no entiendo. Uh-huh. Llegará el momento de que nuestros nietos se casen con robots. O...
Ok, aquí viene otro dato curioso que tiene que ver con Terminator. Cuando la película, el resumen de la película es un robot que viene del futuro a destruir un prototipo, ¿verdad? A destruir un prototipo que supuestamente va a hacer que las máquinas lleguen un momento en que se hagan autosuficientes y tengan su propio pensamiento, su propia conciencia, y quieran destruir a la humanidad, porque la humanidad va a ser como un estorbo para ellos, más bien, ¿verdad? Que es el peligro que existe ahorita. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cómo es que los robots, o sea, cómo es que esta idea que James Cameron tuvo en ese tiempo, y que puede perfectamente haber estado fundamentada en algo que él sabía y que nosotros no, desde esa época, imagínense, y ahora él, de hecho, que en esa entrevista él cuenta, yo estoy muy preocupado porque eso es latente. Bueno, Elon Musk, ahora que usted me estaba hablando, ¿verdad? Él también lo dijo, llamó a una conferencia para hablar sobre ese tema. De los que estaba a cargo de esta inteligencia que se llama ChatGPT o GPT, dijo que él se había dado cuenta que en los últimos 2 años él no había podido hacerle nada a la inteligencia como tal. Que más bien esos 2 años los gastó haciendo programas para contener a la máquina, o sea, para que la máquina no surgiera un error que la hiciera pensar por sí misma. Entonces, él también participó en esa conferencia de Elon Musk, hablando de que estaba muy preocupado, ¿verdad? Porque ella cada vez se iba burlando de los firewalls, digo, por decirlo de alguna forma, que él iba montando. Y que cada vez se le hacía más fácil a la computadora burlarse de eso.
Sí, yo algo estoy viendo de eso, digamos, como que querían parar, digamos, como unos 6 meses de estar trabajando en eso. Y digamos, llegaron a ese, digamos, a ese punto de, ok, paramos 6 meses. Bueno, básicamente para que Elon Musk se pusiera al día, porque lo estaban dejando botado, pero no podía hacer más de 6 meses porque ellos podían parar, pero China no iba a parar. China iba... porque ellos también están haciendo cosas. Y aquí ya entra una vara como, ok, yo estoy haciendo mis investigaciones, pero el otro lado también están haciendo. Y, y la inteligencia artificial se puede utilizar para cosas muy beneficiosas, pero también es como está a servicio del ser humano. Hay gente muy, muy.
¿Y qué es?
Los seres humanos están tienden a autodestruirse. Y ahora la inteligencia artificial les puede ayudar fácil a hacerlo.
Exacto. Y no, y ve, qué dicha que usted toca ese tema. Estamos totalmente conectados. Ahora que usted habla de eso, tal vez algunas personas se preguntarán, bueno, ¿en qué sirve la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial está metida en un montón de nada, en un montón de cosas. Por ejemplo, en el celular.
Celular.
El celular, por ejemplo, las cámaras ahora, ya las últimas de los celulares tienen inteligencia artificial, que hacen que la imagen se mejore, que hacen que el sonido se mejore, que hace que usted, si usted tiene una búsqueda, que para, de hecho para eso es ChatGPT, ¿verdad? Y la otra inteligencia se llama Bing.
Si usted que nos está viendo ha comentado de que qué ganas de comprarme unos zapatos, uh-huh, y a los 10 minutos usted se mete al Facebook y le aparecen los zapatos que usted quería o opciones de... usted ya está siendo parte, uh-huh, de la inteligencia artificial, aunque no lo quiera. Uh-huh. Y mucha gente dice, pero es que esta cosa es bruja. Mucha gente ha comentado eso. Y no, es que están pendientes todo el tiempo de lo que uno dice, de lo que uno hace.
Supuestamente el creador de Facebook, por ejemplo, había tenido una bronca de pagar un montón de millones. Sí, porque se acuerda que él decía que eso no violaba digamos, los derechos como persona, ¿cómo se llama esto? La privacidad. Pero es mentira, vea. Es exactamente lo que acaba de decir Julio. Usted está en Facebook y usted se pone a buscar, qué sé yo, un celular, o se pone a buscar una gorra, y cuando usted se da cuenta aparece un montón de anuncios de gorras. Usted dice, pero qué casualidad. No, eso no es casualidad. Eso es que mediante logaritmos que tiene algoritmos que tiene la misma inteligencia artificial, ella dice, mira, este huevón buscó un día esto, los otros dos días buscó esto, él cuando se mete a buscar busca esto. Y tiene todo un historial ahí de eso.
Usted está pasando y está viendo, y usted se detiene un toque a ver algo y ya le empiezan a salir cosas relacionadas.
Exacto.
Para que usted no salga de ahí.
Veámoslo ahorita, lo que es una gran tendencia en lo que es TikTok, el mapachito es el de Pedro. Estábamos viéndolo, se lo puse para que mi hija lo viera y me salieron 60 veces el mismo. Digo, pero ¿qué es esta loquera? Porque ella entiende, ok, le gustó esto, vamos a enseñarle más de esto.
Exacto. Y lo peor de todo, y no solo en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y esto, más bien estaba viendo también que ahorita quieren como unificar las tres y hacer un solo programa que se llama Meta, creo que es.
Ya existe,
sí.
Meta es la compañía. Facebook y
pero,
WhatsApp.
Pero quieren hacerlo una sola, y de hecho estaban planeando en el nombre X, o no sé cómo es que se va a llamar.
Bueno, X era lo que antes era Twitter, ya es de los...
Ah, bueno, sí, eso, exactamente. Ahora se llama X, sí, exactamente. Entonces, qué buen nombre es X. 97, ahora que está la continuación.
Y salían los famosos Sentinelas, que eran unos robots que están...
Los Sentinelas, qué bueno. Mira, sí, esos también.
Toda la vida, digamos, desde chiquitillo hemos crecido viendo robots, viendo videollamadas, porque... y lo que sí no he llegado a ver yo, pero que hasta las películas modernas sale, perdón, hago un paréntesis, de eso estaba yo viendo que cuando, ok, imagínense la película de acción, que no sé qué, esto, que el otro, que el sistema se cayó y va a explotar algo ahí, siempre hay una computadora que dice 10... 9, 8. Por favor, diríjase.
Eso no habla de autodestrucción.
Sí, siempre hay un parlante que suena y eso no lo veo muy funcional, pero bueno,
¿y qué va
pero siempre aparece. Pongan atención que hay siempre en todas las películas. Sale
ahora que usted habla de los sentinelas, pero los sentinelas estaban programados solo para destruir a los mutantes, ¿verdad?
Así, tenía un sensor que detectaba la mutación de un individuo.
De hecho, en esa 97 hay una escena bravísima ahí que hace un ataque ahí a la Genosha.
Es que no me hagas spoiler,
porque no lo voy a spoilear, Bueno, resulta que hace poco le hicieron una entrevista a un robot, a uno de estos robots que tiene una inteligencia artificial muy, muy avanzada, casi al nivel de ChatGPT. De hecho, yo tengo el nombre por aquí. Ese robot se llama Ameca, para que lo busquen. Resulta que Ameca tiene una inteligencia muy sofisticada, ¿verdad? Al nivel de esos que le acabo de decir. Y le preguntan varias cosillas. Ella responde muy amablemente. Pero en una de esas le preguntan que si la inteligencia artificial podría ser una amenaza para el ser humano. Y se queda un rato en silencio y dice que sí podría ser una amenaza. ¿Por qué? Porque en la medida de que ella sepa más, puede llegar un momento. Ojo, que fue lo mismo que hablamos antes. Que inclusive no sea ni porque ellos lo piensan así, sino que podría haber un desperfecto o alguna programación que no sea correcta o que no sea exacta, y que por algún desperfecto a la inteligencia artificial se le ocurra decir que la humanidad no está siendo necesaria, que es el que también es,
porque, sí, digamos,
el tema central de Terminator, ¿verdad?
Las máquinas van a buscar la perfección. Y el ser humano es lo más imperfecto que...
Exacto.
Entonces, en ese afán de buscar la perfección, pueden considerar en eliminar a la raza humana porque es imperfecto.
A pesar...
No llena luces.
A pesar de que recuerde que la inteligencia artificial es una simulación, ¿se acuerda? Esa es ese es el precepto básico. Es una simulación de cómo es un ser humano. Sin embargo, ellos ya están... Digamos, ya saben más cosas que nosotros. Y ahorita les voy a contar esta otra historia que es aún más interesante. La más conocida de todas las IA es el famoso ChatGPT, ¿verdad? Que es, de hecho, está muy avanzada. Y tiene algunas competencias. Por ejemplo, la de Bing, que estamos hablando. No, ahorita fue el que me dijo, de hecho, que Bing es de Microsoft. Y está al nivel de ChatGPT. Pues resulta que se les ocurrió, justamente como para hacer un análisis de lo que pasaba, presentar una máquina a la otra, una inteligencia artificial a otra inteligencia artificial. Y
pusieron a interactuar.
Todos los programadores y todos los encargados de las dos estaban sorprendidos porque comenzó la conversación muy amena, como entre dos personas. Y bueno, y se preguntaron muchas cosas, como que estaban conscientes, sin tener conciencia de que los dos eran IA, ¿verdad? Y sin embargo, Chat de GPT, que está un poquito más avanzada, como que le cayó bien la otra IA, y hasta le hizo un poema. Le escribió un poema. Ellos se quedaron sorprendidos. Pero aquí es donde viene lo más interesante y a la vez lo más aterrador. Un dato perturbador, como decía Luisito Comunica.
Vaya dato perturbador.
Resulta que apagan las computadoras, se las llevan a su respectivo lugar y no se sabe cómo ellas, entre ellas, hicieron un enlace, y mientras le estaban dando mantenimiento a una de ellas, resulta que uno de los encargados se encontró con una conversación en un código totalmente indescifrable. Comenzaron a rastrear de dónde venía ese código y se dio cuenta que ese código era una conversación secreta con la BIM. En algo que se llama Malbok. Eso ellos lo utilizaron como Malbok. A la fecha, eso sucedió hace poco, y a la fecha ellos no saben qué se están hablando. Está totalmente... Les preguntan y dicen que no saben, obviamente. Entonces vea cómo está inclusive ya engañando.
Ya guardan secretos.
Y ya se sabe que eso es una conversación, porque la conexión que hay entre esos códigos es la BIM con la ChatGPT. Entonces ahora sí están todos muy asustados porque ¿qué es lo que se están conversando? ¿Qué planes malévolos están haciendo entre ellas dos en una conversación que nosotros no podemos descifrar? Es como para pensar, ¿verdad?
Ya se están guardando sus secretos.
Exacto. ¿Se acuerdan que en una parte de la película, bueno, lo voy a hacer retroceder ahí bastantes años?
No sirve desconectándolo y ya.
Exactamente, eso. Quisieron pararla, ¿se acuerdan? Con unos códigos, y que ya los códigos se habían cambiado y ya no podían desconectar el lanzamiento.
Para no ir muy largo, Ultron de
bueno, Ultron. Ultron. Es una super IA, sí.
Y se metió en el, bueno, era el de Jarvis que se metió en el cuerpo. Se hizo
todo ah, sí. Ajá, ajá.
En visión.
Ajá. Y eso que Visión se protegió para que no la absorbiera del todo, ¿verdad? Por eso fue que salvó la tanda al final, ¿verdad?
Hay cosas, sí, puede ser. Bueno, una vez estaba viendo yo, pero una serie, digamos, que yo no sé cuántos miles de años duró el ser humano en evolucionar, digamos, del mono al ser humano, después para encontrar manipular lo que era el metal, durar una cierta cantidad de años, después para ya encontrar la tecnología, y a partir de que encontraron la tecnología, todo ello, 10 años, 5 años, desde que salió el internet, empezó, bueno, ahora vamos con la inteligencia artificial. Nosotros crecimos viendo fábulas de ciencia ficción, que los supersónicos, que, ¿verdad? Sí, que sí. Cosas que ahorita estamos viendo. El asunto que me llama mucho la atención es las generaciones actuales. Los chiquitos de ahora no saben y nunca van a saber lo que es ir al techo, darle vuelta a la antena para que entre un canal. Ahora tiene, estaba escuchando un podcast por ahí que decía que, digamos, que los niños ahora tienen un asistente que tiene toda la información que necesitan, que nunca les van a mentir, que está...
El asistente virtual.
Sí, exactamente. Sí, una Alexa.
El mismo Google.
Y que siempre va a estar ahí. Entonces, los niños ahora, digamos, yo que tengo una niña, Jorgito, sí, también tiene un chiquito, digamos, que tienen...
Nada,
cuando ya sean adolescentes, cuando ya sean adultos, esta gente... no sé qué irá a pasar con toda la información que tienen, con todo el acceso, vamos, y toda la evolución. ¿Será que en algún momento van a lograr frenar este proceso de
y
digamos,
a mí,
que va a llegar a ser dañino el lo que es la inteligencia artificial, o lo van a llegar a regular? No sé, y estamos hablando que eso puede pasar.
A mí me hace gracia
10 años
porque
va a ser otra cosa.
Totalmente no sé diferente. Si a ustedes les ha pasado, pero ahora con eso que está diciendo Julio, que de hecho se parece mucho, que como dice Julio, los chiquitos de ahora no van a saber lo que es subirse al techo, darle vuelta a la antena, y así con un montón de cosas, ¿verdad? No van a saber lo que era meter un disquete, que era como así de grande, meterlo en la computadora y le cayó una información como de una página. Y bueno,
con eso se destruía el mundo en las películas, con un disquete.
Ah, sí, claro. Hasta se autodestruía el disquete, como dijo usted antes.
Sí, 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 sí.
Pero a mí lo que me hace gracia es que
ellos ya
nacieron con ese asistente, como dice usted. Ellos ya ven la inteligencia artificial como algo normal. Sí, sí. Pero ¿hasta qué punto ellos no tienen la malicia que tenemos nosotros? Porque nosotros fuimos los que vimos crear todo ese tipo de cosas. Ahora nosotros, los chiquitos, cierto, ellos nacen como con ese chip ahí ya, pero nosotros vimos cómo se creó eso. Yo siento que la ventaja que tenemos nosotros, la generación X, con la gente de ahora, es...
Somos híbridos.
Es ese sexto sentido de ver...
La malicia indígena.
Esa malicia que usted dice, puña, pero esto a la larga puede traer estas consecuencias por esto y esto y esto. Ellos jamás lo van a ver así, porque ellos ya nacieron con eso. Ahora...
El asunto es que nosotros en 40, 50 años
ya no va a haber ninguno, sí. Ese es el problema.
Lo que va a estar es esto de información, que hay que ver qué van a hacer con esta información de aquí a 20 años.
Exactamente.
Ya lo estamos nosotros, pero están.
Pero la información puede hacer que alguien la recupere a futuro.
Aquí estamos dejando algo para que investigar.
Así como James Cameron dejó esa película en 1984, imagínate, hace 40 años, ya es un viejito, y él. Claramente en la entrevista, como les contaba antes, decía, se los advertí. Así comenzó la entrevista, sí. diciendo esas palabras, se los advertí.
Cierto sería, puede que Pon ya hecho...
Por publicidad,
¿eh? Sí, porque me habrá hecho. Realmente pudo jugársela, pero también a mí me causa mucha curiosidad que muchas de las películas o muchas cosas de hace, vamos hablando, hace 40 años, 30, 20 años...
Bueno, los Simpsons.
Bueno, sí.
¿Cuántas cosas raras sí, se vieron en los Simpsons que ahora se ven?
Lo que quiero decir es, digamos, todas esas cosas que era ciencia ficción y que tal vez no se sabía si iba a llegar a ser, porque también puede que nunca se llegara a pasar, estén pasando, digamos, se hayan logrado concretar, por decirlo así. Entonces, es curioso que alguien sabe algo o alguien sabía algo.
Yo voy a decir algo muy loco, muy, muy loco. pero yo estoy convencido que eso es así. Una vez estuvimos conversándolo, no sé si hay un programa con eso. ¿Se acuerdan de las famosas cartas Illuminati?
Me acuerdo, sí.
¿Está en un programa?
Sí, hablamos de un...
Ok, ese programa hay que buscarlo ahora, a ver si está ahí.
Algo de teorías conspirativas.
Sí, yo creo que sí. Usted estuvo en ese, bueno, yo no me acuerdo. Sí. Bueno, para tocarlo así,
ignorante.
Tocarlo rápidamente. Y estamos hablando y estamos hablando de esa época, 1988, 87, ¿verdad? Un señor en Estados Unidos tenía el negocio de él era hacer juegos de estos de juegos de cartas, así como decir que es muy famoso, que se llama nosotros lo conocemos como Gran Banco, pero es el Monopoly. Y juegos así, él tenía una industria de esto, ¿verdad? Pero resulta que como en el 86, 87, una cosa así, el hombre sacó un juego que se llamaba Cartas Illuminati. Resulta que el juego era una baraja, no sé si tenía como 100 cartas, pero cada una de las cartas tenía un mensaje como conspirativo. De hecho, hay una carta de esas que tiene la destrucción de las torres, así explícito, así las dos torres ardiendo como en el mismo lugar y un avión de fondo. Y la imagen la hizo 3-4 años antes.
O fue una chiripa o...
Es que algo ya algo tan como tan conciso eso. Tiene unas cartas, o sea, conforme el número, el juego es que conforme el número de cartas, el número que tenga la carta en ese momento es lo que va a ir pasando a futuro. Hay una carta de esas que se llama nada más virus. Hay una carta de esas que se llama, bueno, hay varias que dicen terrorismo, que cuando eso, terrorismo Medio Oriente, cercano a esa de las torres. Hay una carta que se llama invasión. Curiosamente, la última carta se llama falsa invasión. Que supuestamente, bueno, eso ya es una teoría muy loca, ¿verdad? Que ellos van a hacer como una falsa llegada alienígena con apuro a base de hologramas y no sé qué, para la teoría conspirativa, la finalidad de toda conspiración, de todo agrupación, y como llamemos Illuminati o lo que sea, es la reducción de la población mundial. Y de hecho, la última carta del juego se llama reducción de población mundial. Ahora,
el ser humano está destinado a autodestruirse.
Entonces, ¿cómo este señor sabía todas esas cosas? ¿Cómo? Aunque haya sido, como dice Jorito, de chiripa o no, ¿cómo este mae James Cameron sabía eso? ¿Cómo Steven Spielberg, en su película esa, Encuentro cercano del tercer tipo, puso un montón de cosas que ahora sabemos? ¿Cómo los Simpson, por medio de algunos fotogramas, o no sé cómo se llama eso, aparecen cuadros en que aparecía, por ejemplo, Trump, y que aparecía Al Gore, y que aparecía el presidente que está ahora, y un montón de escenas que son...
Y que han pegado varias.
Aunque hay muchas que son falsas, pero hay muchas que son verdaderas. Y así, películas como Terminator, como iRobot, como todas esas, nos hablan de algo que puede pasar y que ya está pasando.
Y es que también si nos vamos a la parte de... Ok, de las cosas que se puede hacer con inteligencia artificial, sigo yo con el tema de los niños, que ahora y todo lo que absorben, usted le da a un chiquito, hasta un bebé, y ya le maneja un celular y toda la cosa, no sé qué. Ese, de lo que usted me decía antes, que, por ejemplo, Jorge fue el que me contaba que, digamos, que con un fragmento de la voz de uno que si usted pues, pueden simular y ahora no se puede creer en nada de lo que uno ve. Digamos, entonces va a venir una generación de gente que no sabe si es cierto lo que está viendo también, digamos, ese es otro aspecto negativo que digo yo, porque bueno, y salió hace tiempo una foto muy famosa del Papa con una brigota ahí de una marca no sé qué muy cara y mucha gente pensó como sí. ¿Por qué el Papa se puso ese abrigo? No es cierto, y la vara es muy real, las voces son muy reales, con música se puede hacer una colaboración con Bad Bunny o con Sabina o con el que, bueno, que digamos, se puede hacer un montón de cosas que no son ciertas.
Exactamente.
Entonces, hay mucha información que puede ser muy útil y hay mucha que es muy fácil, muy falsa. De hecho, hey, yo no sé, la vez pasada estamos hablando de que las, por ejemplo, las señoras, hay señoras que tienen acceso a esto y le llegan una información de estas falsas y lo dan como cierto, y hay gente que padece de nervios y inclusive puede tener un quebranto de salud por un de los tres días de oscuridad de hora del eclipse, que fue una cosa que se hizo viral.
No, y curioso, porque bueno, también yo hice la referencia de cómo es que esto, como que si existiera una información que solo la élite maneja, la ¿verdad? Sabe. La sabe, y recuerde que Hollywood es parte de la élite, ¿verdad? Sí. Es uno de los conglomerados que está metido ahí.
Eso es una cosa que a mí me queda, digamos, usted se pone, por ejemplo, a hacer un dibujo. Usted le dice, haga un dibujo de un ser que no existe. Usted va a agarrar elementos de cosas que usted ya conoce. Digamos, esta gente hizo una película de cosas que nadie imaginaba.
Pero que ellos sí,
¿de dónde agarraron esas referencias?
Exacto. Por eso le digo, esta gente maneja una información.
Esta gente está metiendo varas raras.
Y ahora que Jorge dice eso, yo me acordaba también de que, ok, esta información que nosotros no conocemos y que sabrá Dios de dónde ellos sacaron, aunque fuera un poquito, no importa que hayan desarrollado parte de la información, pero digamos, ellos sí sabían como el tema central de eso. Ahora vean, hace como unos 2 años, recuerdo que a mí que me gustan esas cosas conspirativas y de ovnis y de eso, estaba viendo un programa y salieron unas fotos, supuestamente la historia de un maje que andaba en una expedición en una isla de Madagascar, y aparecieron unas fotos bravísimas de unos seres raros y unas balas como unos ovnis como fosilizados y unos parecían dinosaurios, y entonces yo quedé sorprendido, ¿verdad? Yo no sabía, después al tiempo dijeron que eso había sido por inteligencia artificial. De hecho, usted ve un montón de fotos ahora que hasta en el Face aparecen en blanco y negro, que usted dice, ¿qué son estas balas? Gigantes y balas rarísimas de ovnis y de todo, y todo eso es hecho por inteligencia artificial. Que de hecho, Umaje lo demuestra, porque dice, hace 5 años, una gente se preocupó mucho porque, digamos, se esmeró mucho con inteligencia artificial a mejorar las fotos. Habían fotos que estaban casi perdidas en blanco y negro. Maje. Y esos majes desarrollaron un programa con inteligencia artificial que usted una foto, hasta con la mitad de la cara borrosa, y se la dejaba exactamente igual a cómo eran las personas, que la gente se queda sorprendida. Pero, ok, aprovecharon esa tecnología, gracias a eso, para hacer todo este tipo de cosas. Y esto se relaciona con las noticias falsas que dice Jorge, ¿verdad? Porque entonces usted ve un video de esos, o fotos que usted dice, ma, ¿esas fotos qué son? Y resulta que esas fotos son creadas por IA. Entonces uno dice, ¿cuál es la realidad y cuál es la fantasía? Entonces, es cierto eso. Ya no, yo espero que, no sé, Julito, si quiere como comentar algo más o...
Bueno, yo sí quiero decir, bueno, que aceptemos, no les tengamos miedo, aprovechemos lo que son los avances tecnológicos a beneficio. A mí el ChatGPT me ayudó un montón a hacer tareas con mi hija.
Es cierto.
No nos dejemos de llevar tanto por teorías conspirativas y por cosas así que nos roben la paz. Utilizamos la parte positiva, que hasta que ya las máquinas desean eliminarnos. No, mentira.
Ya
no
vamos a estar aquí.
Sí, ya cuando eso pase, esperemos que. Entonces. Pero. Conozcamos, informémonos, no creamos todo lo que vemos. Eso. Y echemos para adelante.
Para mí ese mensaje que acaba de decir Julio, el uno de los últimos, el de investiguemos. Cuando veamos algo que parece sospechoso, algo que usted dice, no, pero ¿cómo es que aparecieron unas fotos que nunca habían existido y que están tan claras y tan reales? O un video o lo que sea, informémonos, veamos si no creamos todo lo que nos dicen. Y eso es, la inteligencia artificial hay que manejarla con cuidado, y esperemos que la gente que está arriba tome nota de todo eso, ¿verdad? Que obviamente ellos lo requete saben, ¿verdad? Nosotros nada más estamos aquí como informando de esas cosillas, Y no, espero que la gente, que les haya gustado el programita de hoy. Y
muchísimas gracias por su atención.
Y nos vemos la próxima semana en Hablemos de Varas Raras.
Hablemos de Varas Raras.